Rodolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabes qué está pasando en España y en el mundo. Déjame que te voy a presentar. Bueno, su nombre es José Luis Bernal, aunque en casa y sus amigos le llaman Cheluí. Es un apasionado de la espeleología, la escalada, el parapente. Hace unas semanas, a mediados de octubre, este asturiano de 60 años decidió marcharse con 5 amigos a una de las mejores zonas para practicar el vuelo sin motor, a la India, al Himalaya. Bueno, al llegar, se encontraron con unas condiciones excelentes. Pasaron 3 días practicando parapente, movidos por las corrientes, disfrutando de la sensación única de volar. Hasta que una nube, inesperada, lo cambió todo. Se formó de manera repentina, y José Luis quedó atrapado en una de ellas. Sus compañeros lograron salir a salvo, pero nada sabían de Cheluí. 24 horas después, y ante la ausencia de señales, dieron la voz de alarma. Se puso en marcha el protocolo de emergencias para tratar de localizarlo. La tarea no fue fácil, y a cada hora que pasaba, la situación se hacía más delicada. 4 días después del accidente, sus amigos conseguían ubicarlo. Le facilitaron comida, ropa y medicinas, pero el rescate aún debía esperar porque una tormenta volvió a complicar las cosas. Fue solo cuestión de horas que la historia acabara con un final feliz. 5 días después del accidente, José Luis, Cheluí, era rescatado. Aquí en España, la espera fue larga, especialmente para su familia.
Hola, cariño. Sí, cariño, estate tranquilo, no te preocupes,
sí,
es normal.
Sí, ya estoy bien.
Ahora
bien.
Solamente intenta descansar, por favor.
Sí, sí, ya, y ahora voy a ver si me quito un poco de mugre.
Eso, tú intenta descansar y ya, ya hablamos para gestionar el regreso. Y...
Eso, yo estoy bien, me han hecho la revisión médica y tal. Y estoy
lo sabemos, bien. Cariño.
Bueno, su historia la conoces. Es la del parapentista asturiano que permaneció 5 días perdido en el Himalaya. José Luis Bernal, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Ya en este momento, ya una vez que pasó todo, ya lo veo como una película, ¿no? Y entonces ahora mismo ya nada, estoy perfectamente ahora, ¿no? No, porque realmente no llegué a tener un accidente, ¿no? Realmente no llegué a tener un daño físico.
Entiendo. Vamos a conocer un poquito la historia. Quiero que me ayudes a mí y a los oyentes a entender cómo fueron esos 5 días de tu vida, y para eso necesito que revivas algunos momentos que seguro que se van a quedar grabados para siempre. Tú estás con tus compañeros practicando parapente hasta que de pronto se forma una nube de manera súbita que te atrapa. ¿Qué sentiste al estar ahí arriba volando y perder o tener la sensación de perder el control y perder la visibilidad?
Pues efectivamente, así como bien dices, fue así, ¿no? La parte, digamos, del inicio del incidente fue ese, ¿no? Un día excelente, volando todos en contacto visual o contacto por radio o ambas cosas. Y entonces, bueno, pues en el momento en que ya yo me dispongo a ir hacia el aterrizaje, estaba a 4.000 y algo aproximadamente de altitud, ¿no? 4.200, por ahí. Entonces, justamente donde yo estaba, en ese punto concreto, se empezó a generar una nube a mi alrededor y de forma súbita y rapidísimo se empezó a crecer y yo perdí la visibilidad. En ese momento, como pasa, me ha pasado en otras ocasiones, pues simplemente pues mantienes la calma e intentas avanzar y salir por delante, ¿no? Pero en esta ocasión, pues la nube fue a más. Yo subía dentro de la nube muy rápidamente, ¿no? Por las corrientes que se generan cuando una nube, digamos, va creciendo, ¿no? Y llegó un punto en que, bueno, después de varios minutos sin visibilidad, hay un momento en que recupero la visibilidad y estoy en un sitio, claro, digo, ¿dónde estoy? Estaba en un valle desconocido. Yo suponía que estaba hacia la parte de atrás de la ladera, digamos, habitual, ¿no? Y ahí en ese momento ya, pues, no tengo más remedio que hacer un aterrizaje de emergencia, ¿no? En ese valle.
¿Ese aterrizaje o ese lugar era un lugar peligroso, de difícil salida?
Sí, efectivamente. Lo primero que ya me planteo es que el objetivo fundamental en ese momento, estando yo todavía en vuelo y perdiendo altura, es que tengo que aterrizar sí o sí. Y no me puedo permitir hacerme daño en el aterrizaje, ¿no? Claro, ese valle es un valle muy profundo, muy cerrado, y no tiene un sitio perfecto para aterrizar. Tenías que aterrizar ahí en plena ladera, entre bloques, procurando no hacerme daño, porque si se produce, si yo me llego a hacer un simple esguince, pues sí que tenía un problema extremo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pude aterrizar bien y a partir de ese momento ya me planteo cómo salir de allí.
¿Hay algún momento en el que fuiste realmente consciente de que tu vida estaba en peligro?
Sí, efectivamente. A lo largo de esos 5 días, aunque al principio yo pensaba que podía resolverlo en un par de días, bueno, siendo muy optimista, ¿no?, en aquel momento, después ya me di cuenta que no, que la cosa iba a ser mucho más difícil, ¿no? Y entonces, claro, cuando van pasando ciertos días y yo veo que aquello es brutal, ¿no?, me desborda, ¿no?, el caos geológico que había, ¿no?, para con continuas barreras naturales que me impedían el paso, ¿no?, pues yo veo, hay momentos en que sí, en que yo veo, lo veo muy mal, lo veo muy negro, y hay veces que sí, que me desplomo y digo, no voy a salir de aquí.
Uh-huh. Bueno, iban pasando las horas, incluso los días, y José Luis seguía solo, seguía perdido en algún punto del Himalaya que ni siquiera él era capaz de reconocer. Los minutos, supongo que te debieron parecer horas, y las horas, días. En aquellos 5 días, José Luis, ¿en qué cosas pensabas? No sé, ¿qué hacías? ¿Cómo pasabas el tiempo?
Bueno, yo como te decía, yo mi objetivo era salir allí bien, y tenía que buscar, tenía que tener un plan, un plan de salir. En principio contemplaba la posibilidad de salir volando, o sea, de despegar en algún punto y encontrar corrientes ascendentes que me permitieran ganar altura y pasar la barrera que me separaba, digamos, del mundo civilizado, ¿no? Lo que pasa es que eso se va desvaneciendo, hago 2 intentos, me veo obligado a aterrizar de nuevo, con el riesgo que suponía de lesionarme, ¿no? Y entonces paso al plan de salir andando, ¿no? Con lo cual, prácticamente el día no me lo agotaba rápido, ¿no? El ciclo del día allí es más rápido que aquí, ¿no?, en cuanto a las horas de luz que tenía disponible, ¿no? Y claro, como el ritmo era muy lento de desplazarme, ¿no?, pues entonces realmente, pues sí, se me quedaba corto el día. O sea, que no me quedé quieto en un sitio, sino que estaba en continuo movimiento, ¿no?, hasta que llegaba la noche y tenía que improvisar, pues, un refugio, ¿no?
Entiendo. Una curiosidad, para hacernos una idea, a mediados de octubre, en esa parte del mundo, ¿el tiempo ya es un tiempo prácticamente invernal?
No, estamos... Es otoño, como aquí, ¿eh? Ya ha pasado ya la época del monzón, de las lluvias, y entonces pasa como aquí hay... Suele haber estos 2 meses, precisamente son los meses buenos para volar allí, porque es el preinvierno y ahí suele haber buen tiempo. Eso no quita que haya, en un momento dado, pues como casi todos los días hay alguna tormenta, sobre todo ya hacia la parte alta de la montaña, ¿no? Pero no es invernal todavía. Te puedo decir que, no obstante, me cayeron 2 días o 3 unas nevadas de invierno.
Caramba, o sea, un otoño ya preinvierno, sí, pero muy pegado al invierno, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que eran nevadas propias de tipo tormentoso, no era un frente o una borrasca, ¿no?
Entiendo.
A gran escala, ¿no?
Bueno, tú haces parapente, montañismo, escalada, esquí. Quiero decir que te sabes manejar en un entorno como el que te quedaste atrapado. Supongo que eso te facilitó muchas las cosas a la hora de pararte a pensar cómo aguantar el mayor tiempo posible vivo en las mejores condiciones. Por ejemplo, ¿cómo te alimentabas? ¿Cómo bebías? ¿Cómo dormías? Cuéntame algo de esto.
Bueno, efectivamente, como tú dices, yo para mí no es una situación desconocida. Me era familiar el entorno, incluso la situación de quedar aislado, porque en otras ocasiones ya lo hago en mi vida, también me he quedado alguna vez, pero no tantos días, ¿no? Me ha sorprendido la noche o nos ha pillado la niebla en algún sitio y he tenido que hacer noche donde me pillara, ¿no? Entonces, eso me resultaba familiar, no hasta el punto de 5 días, pero bueno, y en ese sentido yo, digamos, lo tenía controlado, ¿no? Después, por otra parte, yo iba bien entrenado también, ¿no? Físicamente, iba bien entrenado, iba bien mentalizado, y entonces eso, pues sí que efectivamente me valió mucho, ¿no? Lo grave era que yo no podía comunicarme, lo que más me preocupaba era la incomunicación, yo sabía cómo estaba yo estaba perfectamente, pero el no poder decir a mis amigos que estaban moviendo Roma con Santiago, ¿no?, que son los que me han salvado junto a mi familia, ¿no?, él no puede decir, oye, estoy bien, simplemente que estoy tardando más de lo que pensaba en salir de aquí, ¿no? Eso era realmente lo que me preocupaba. Y, por supuesto, llegado cuando pasaban los días, la posibilidad de que me quedara allí, ¿no? Y en cuanto a esto que me dices de cómo dormía de la alimentación, pues bueno, la alimentación cero. Claro, porque yo ese día salí con la intención de hacer un vuelo con mis coamigos, pues de unas horas, ¿no? Y aterrizar, digamos, en la zona donde estábamos en el campo base, ¿no?
Ah, pues llevarías algún fruto seco, alguna barrita.
Eso es. Efectivamente, yo para ese día que desayunamos muy temprano, allí lo que el ritmo habitual del día es desayunar a las 7 de la mañana y a las 8 subir a la zona del despegue. Uh-huh. Entonces, yo llevaba, como casi siempre, pues llevas una bolsita o un tupper con unos frutos secos. Y exactamente cuando yo aterricé y vi que tenía un problema para salir, digo, voy a ver con qué cuento, ¿no? Y abro la bolsa que llevaba y cuento 6 almendras, una ciruela pasa y una barrita. Digo, vale, pues con esto tengo que tirar a ver cuánto me da de sí. Lógicamente, pues claro, pues lo acabé al día siguiente, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, sin comer. No había opción, ¿no?
Supongo que, de todas maneras, entre la tensión, el estrés, el acojonamiento, la sensación de hambre yo creo que debe atenuarse, ¿no?
Sí, desaparece. Te puedo decir que yo no tuve hambre en ningún momento. Es más, el cuarto día, cuando el helicóptero, ya tengo contacto visual con el helicóptero después de un contacto previo con radio, con un compañero argentino, me tiran una mochila antes del día, digamos, de lo que es propiamente, digamos, el rescate, ¿no? Y me habían puesto comida y bueno, en principio me entusiasmó mucho. Digo, uy, comida. Y voy a comer, me pongo y digo, si no tengo hambre. O sea, que estaba todavía con el apetito completamente bloqueado, ¿no?
Con el síndrome. ¿Y de beber? ¿De bebercio qué hiciste?
Pues mira, de bebercio, pues lo que había, en principio, agua de, bueno, por supuesto, agua de montaña, ¿no? En el fondo de valle, pues como todos los valles, pues ahí había una garganta con un río, y bueno, bebías directamente del río, lógicamente, ¿no? Y eso fue el primer día. El segundo, ya en el momento que ya empecé a ganar altura para intentar salir por la parte superior de las cumbres, pues ya claro, el agua desaparece y bueno, ya entras en la zona de alta montaña en el que ya hay nieve y hielo, y bueno, pues nada, pues a comer nieve, uh-huh. como un caramelo.
Escúchame, José Luis, digo, ¿llegaste a pensar que quizá ni siquiera te buscarían?
Efectivamente, yo cuando llego a aterrizar, cuando ya me planteo que, cuando yo llego en el primer momento en que ya me veo dónde estoy después de ese aterrizaje, pues claro, se me viene a la cabeza aquella frase de Houston, tenemos un problema. Y entonces, inmediatamente después digo, o salgo yo por mis medios o no salgo. Porque claro, no estamos en Europa, ¿no? Tú sabes que aquí en España o en Europa hay un servicio de rescate, que hay un 112 o que es cuestión de bueno, que inmediatamente te localizan, ¿no? Bueno, siempre que haya gente que te dé la ubicación o que tú tengas un localizador y tal. Pero claro, allí no hay servicio de rescate aéreo. Yo no contaba, la verdad es que no contaba con ello. Entonces el planteamiento era así, o salgo yo o aquí me quedo. Efectivamente, así fue la cosa. Finalmente, claro, mis amigos por una parte y mi familia por otra estuvieron moviendo y gestionando a nivel de diplomático, ¿no? Porque había un tema de entre el gobierno de España y el de la India.
Bueno, y te aporto que aquí en los medios de comunicación en España era constante. Estábamos llamando allí con vuestros compañeros. Quiero decir que yo creo que hubo ahí una especie de vuelco emocional de todo el país, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Te lo han contado eso, ¿no?
Sí, yo cuando salgo de allí, que yo estaba, como decía yo a mi compañero, yo estaba ya a mi bola, ¿Sí? ausente de todo y sin saber la que se estaba armando.
Y entonces, comprendo.
Cuando yo salgo me dicen sento y mis amigos dicen, tú no sabes el pollo que has montado. Claro, ellos en su afán de sacarme de allí, pues empezaron, lo lanzaron a través de las redes y bueno, y ahí vino todo, fue una reacción en cadena, ¿no?
Oye, José Luis, ¿has pensado en dejar el parapente? Ya está bien, ¿no? ¿O estás dispuesto a seguir volando?
Hombre, yo te diría, digo, hombre, ahora sé más que antes. Ahora sé más que antes, y digo, hombre, ahora que por fin estoy aprendiendo, ¿no? De errores y de experiencias, ¿no? Digo, hombre, pues no, bueno, en principio no he pensado en dejarlo. Lo que pasa que sí es verdad que yo ya tengo un filtro más en el tema de la seguridad, ¿no? Que en este caso es decir, oye, cuando veas una nube o tengas la sensación de que se va a crear una nube, pues sal cagando leches, de allí antes de que se forme, ¿no? O huye en sentido contrario, ¿no?
Entonces, pues, ¿y en casa, tus hijos y tu mujer, sí, qué te dicen?
Pues mira, ellos realmente no me han planteado, porque tú sabes que en estos casos, pues siempre, pues eso, la familia, el compaginar familia y actividad deportiva de riesgo es difícil, ¿no? Buscar el equilibrio, ¿no? entonces no me han, ellos no me han planteado en ningún momento, oye, se acabó, tienes que dejarlo, ¿no? Mira, porque saben que tampoco fue una imprudencia mía, bueno, que saben, y de hecho mi hija también decía en algún momento, dice, no, yo no te voy a pedir que lo deje porque sé que no lo vas a dejar. Digo, bueno, pues sí, efectivamente no lo voy a dejar radicalmente, pero sí que es verdad que sí voy a extremar las precauciones, ¿no?
Para que... ¿Tú crees que lo que hiciste fue la mejor opción o que tendrías que haber actuado de otra manera?
Vale, efectivamente, ese es otro punto clave que has tocado, en efecto. Vamos a ver, la parte, digamos, deportiva, cuando yo estaba en el aire, efectivamente, yo ya sabes, tomas decisiones en un momento dado y después la revisas y dices, jolín, tenía que haber hecho mejor otra maniobra, otra acción. Y sí, efectivamente, yo podía tener, en el momento en que yo pierdo la visibilidad, yo tenía, de forma inmediata, podía haber actuado de otra manera. Es no dejarme subir dentro de la nube, sino provocar una maniobra de evasión, que eso se puede hacer como en cualquier aparato de vuela, ¿no? Tú puedes provocar el perder altura rápidamente, para zafarte por la parte inferior, por ejemplo, de la nube o por un lateral, ¿no? Podía haber hecho eso, sí, efectivamente. Eso es un tema, que es interesante, sobre todo a nivel de pilotaje para los colegas. Decir, oye, cuando veáis en esta situación, no esperéis, sino inmediatamente hacer la maniobra de evasión ya.
Sí, un descenso o una salida lateral de la nube y se acabó.
Exactamente. De forma inmediata. Yo esperé porque, bueno, pues digo, bueno, de momento estoy en la nube, mantuve al no tener referencias, pues claro, pierdes la orientación, pero al llevar la brújula, pues procuraba mantener el rumbo adecuado, ¿no? Pero... a partir de un momento dado ya, ya me desbordó la intensidad de la nube, ¿no?
¿Tú eres consciente de que eres un tipo con suerte, ¿no?
Sí, totalmente, sí, por supuesto, por supuesto.
Porque lo estás contando ahora, estás en casa, calentito, pero caramba, ¿eh?
Sí, sí, podemos llamarle suerte o como decía los amigos, no, es que no la tenías ahí, ¿no? No era tu destino. Sí, llámese suerte, llámese destino... pero sí, yo estoy muy agradecido a mi ángel de la guarda o a mi suerte, porque sí.
Aquí en la COPE lo de tu ángel de la guarda te lo aceptamos con deportividad, ¿eh?
Sí, vale.
Sí, José, sí. Gracias por tu tiempo, enhorabuena. En fin, tú seguro que ahora tienes un valor de la vida probablemente más intenso que muchos de nosotros. Disfrútala con tu familia, con tu mujer y con tus hijos.
Cada día, desde entonces cada día es lo celebro, ¿no?
Muy bien,
pues muchas gracias a vosotros por permitirme contar esta experiencia que y bueno, yo tengo que permíteme que agradezca que claro, aquí verdaderamente los protagonistas, yo soy, bueno, yo aguanté el tirón, sobreviví, soy superviviente del incidente, pero realmente los protagonistas son mis amigos. Por una parte, los que empezaron a mover todo, ¿no?, a las 24 horas de no tener contacto conmigo, ¿no? Y mi familia, por otra parte, que estuvieron trabajando en equipo, en contacto con la embajada, fantástica, ¿no? Las personas de la embajada, Ana, Jesús, maravilloso, ¿no? El piloto, fantástico, que fue importante el tema del piloto, ¿no? Que no era fácil encontrar un piloto que quisiera meterse, pues, donde yo estaba, ¿no? Y bueno, hay muchas personas que altruistamente pues querían aportar dinero, apoyo, bueno, ha sido maravilloso en ese sentido, fantástico.
Que te quedes con ese recuerdo, es bien bonito.
Sí, eso es maravilloso.
Fenomenal. José Luis, gracias, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por tu tiempo.
Nada, encantado. Muchas gracias a vosotros, buenas noches.